para explicar de qué manera se va a ir desarrollando en la historia la actividad de los discípulos, de Jesús. El Señor usa dos imágenes que están tomadas de la vida cotidiana, dos imágenes que son también elementos vitales como la sal y la luz. Jesús dice, en relación a sus discípulos, vosotros sois la sal de la tierra. Es una imagen muy importante porque, dicha después de la proclamación de las bienaventuranzas, Jesús quiere dar a entender a su comunidad la responsabilidad que cada uno de sus miembros tiene en mantener siempre vivo el mensaje de las bienaventuranzas. La sal, en la cultura antigua, en las sociedades antiguas, servía para conservar los alimentos, cuando no había otra manera de mantener en buen estado lo que la carne o el pescado, pues se salaba. Igualmente, la sal se usaba como símbolo de la alianza. Cuando se establecía un pacto entre dos personas, pues se usaba echar sal encima de las manos, de ese apretón de manos, para dar a entender que ese pacto iba a durar siempre, iba a ser algo perenne, que no se iba a corromper o no iba a ser destrozado o iba a perder su fuerza, su validez. Así que Jesús, diciendo que los discípulos son la sal de la tierra, en relación al mensaje de la bienaventuranza que ha sido apenas expuesto por Jesús desde el monte, está llamándolos a una grande responsabilidad. Los discípulos con su vida tienen que mantener siempre vivo el mensaje de la bienaventuranza. Tienen que actuar de una manera que ese mensaje, esa propuesta de ser felices que Jesús ha proclamado sobre el monte, que esa propuesta pueda llegar a toda la gente en la tierra. Y por eso se hace falta a la sal, es decir, ese espíritu de fidelidad, de compromiso, de coraje, de práctica siempre fiel, que permita al mensaje de la bienaventuranza hacia toda la palabra de Jesús mantener siempre su fuerza y mantener su atracción. La sal también servía para dar sabor, claro, para salar las comidas. Por eso Jesús, hablando a sus discípulos con esta imagen, los invita también a ser personas que sepan dar sabor a la vida, que con su actitud pues den buen sabor, den una calidad buena a las cosas que hacen y a todo lo que compartirán con los demás. Jesús también pone en guardia a sus discípulos en el caso de que este compromiso o la responsabilidad de mantener siempre viva la palabra de la bienaventuranza no se llegara a realizar. Dice Jesús, si la sal se pone sosa, ¿con qué se salará? Es decir, si la sal pierde su función, pues es algo inútil que se tira, que se desecha. Igual dice Jesús, ya no sirve más que para tirarla a la calle y que la pisotee la gente. Jesús expone, expresa este peligro que puede correr su comunidad si no es capaz de mantener viva la palabra de su mensaje. Porque entonces la vida del discípulo es totalmente inútil si no sirve para mantener actual y para mantener con fuerza esa palabra del Cristo. Pues la vida de la comunidad del mismo discípulo ya no sirve para nada y está destinada incluso a una humillación muy grande, como ser echada por tierra para que todos la pisoteen. La segunda imagen que Jesús usa también tiene que ver con lo vital, como es la luz. Sin luz no se puede vivir, así como sin la sal no se podía vivir, en el sentido de que no se podían mantener bien los alimentos, pues igual pasa con la luz. La luz es el elemento vital por excelencia. Jesús dice a sus discípulos, y lo hizo de una manera que puede provocar un cierto estupor, porque ese grupo que lo seguía era un grupo de gente sencilla, un grupo de gente pues que no tenía capacidades particulares o privilegios por encima de los demás, ningún tipo de privilegio. En cambio Jesús le dice, vosotros sois la luz del mundo. Es algo muy importante, porque para la religión judía la luz del mundo era la ley de Moisés. La ley y el templo de Jerusalén y Jerusalén misma tenían que hacer como de luz para todas las naciones, porque observando la ley, todos los pueblos poco a poco se irían acercando hacia ese centro del mundo, que era Jerusalén, donde se encontraba el templo, la demora de Dios. Pues bien, Jesús no considera que ni la ley, ni el templo, ni Jerusalén sean luz para nadie. Lo que realmente puede dar luz a los demás es la persona viva, la persona humana, como Jesús lo es. Pero confía esta misión a su mismo discípulo. Ellos también pueden dar luz. Es decir, ellos pueden dar calor, pueden dar vida, pueden esclarecer el camino, pueden dar serenidad y pueden también atraer a otra gente con esa luz para que conozcan lo bueno del mensaje de Jesús, del mensaje evangélico. Por eso Jesús habla de una manera muy evidente, dice que una ciudad pues no se puede ocultar cuando la ciudad está en lo alto de un monte. Se hablaba en aquella cultura de ciudades encima de las colinas, cuando de noche aparecían iluminadas y eran como un punto de referencia importante para los viandantes en caminos sin luz, en situaciones más bien peligrosas. Ver una luz en un monte era un signo de esperanza, de serenidad, de un lugar donde poder refugiarse. Por eso dice Jesús que la luz no se puede esconder. La luz sirve para ponerse siempre bien en muestra y que pueda atraer a más gente hacia ese lugar donde se puede sentir el calor, se puede sentir el esplendor, las cosas buenas de la vida. Y Jesús también añade que cuando se enciende una lámpara, pues ninguno es tan estúpido de ponerla debajo de un perol, de una cacerola, sino que se pone en el candelero para que brille para todos en la casa. La luz se tiene que poner de una manera que pueda cumplir su función de alumbrar y se hace poniéndola en su candelero. Y todos los que entran en la casa, dice Jesús, pueden recibir ese beneficio de una luz que se ha encendido. De esta manera Jesús está hablando de cómo la misión, la actividad de los discípulos tendrá que ser siempre algo muy generoso, algo que no pone ningún tipo de condición. Porque cuando se enciende una lámpara en una casa, es para todos los que entran en esa casa, sean buenos o malos, lo merezcan o no lo merezcan. No se puede hacer distinciones cuando se enciende una lámpara diciendo, esta luz es para ti, en cambio para ti no lo es. Sino que la luz es para todos los que realmente se acercan a ese lugar donde brilla la lámpara. Y Jesús acaba diciendo, empieza así a brillar vuestra luz ante los hombres, que vean el bien que hacéis y glorifiquen a vuestro Padre del Cielo. Es la primera vez que Jesús habla del Padre del Cielo, y lo hace en relación a las obras que pueden cumplir sus discípulos. Estas obras que significan luz, y que significan un bien, y que significan un sabor a la vida, que permita gustar la vida en toda su profundidad. Pues todo lo que los discípulos serán capaces de hacer, lo harán para que la gente dé gloria al Padre del Cielo. No para que los discípulos se pongan en primera fila y reciban los cumplidos o los aplausos, sino para que más gente posible pueda conocer la calidad del amor del Padre, que mostrándose a todos y ofreciéndose a todos sin ningún tipo de condición, pues conquistará poco a poco la humanidad entera y hará de la humanidad entera un lugar donde su presencia se perciba y se guste con toda su riqueza. Este es el cometido entonces que tienen que hacer los discípulos, y manifiesta toda la estima y todo el cariño que Jesús muestra hacia cada uno de ellos. Los discípulos, nosotros también hoy somos importantes para esta misión del reino. Somos la sal y somos también la luz del mundo.